La información que nos sorprendió hoy fue tu presentación de renuncia al Partido Colorado. ¿Eso es así, Hugo?
Es así, es así. He presentado renuncia al Partido Colorado en un gesto de dignidad, de integridad, porque creo que era necesario dar este paso ante la imposibilidad de seguir la lucha interna del partido después de la presentación de listas la semana pasada, que dan lástima realmente la lista de candidatos a senadores, diputados, miembros de juntas, y también porque yo iba a dar otro paso político importante, que es el apoyar otro proyecto político. Entonces hubiera violado los estatutos del Partido Colorado apoyando otro proyecto político siendo parte del Partido Colorado. Como yo soy muy legalista, siempre digo, la ley se cumple, la ley no se discute, y hay que empezar por cumplirla nosotros mismos. Entonces mi nota de renuncia también habla de todos los hechos de corrupción que son tolerados por el Tribunal de Conducta Partidario y que no han sido sancionados, ¿verdad? Entonces hago un análisis de la situación del partido, de la cefalía, de la legitimidad de las autoridades, de la no sanción a mucha gente corrupta, de los candidatos que no dan ninguna esperanza al partido ni al país, y que finalmente ya hay que buscar reencauzar la causa republicana por fuera, como en su momento lo dijo Juan León Mallorquín, refundar la república, y también que la democracia es el gobierno de los mejores, ¿verdad?, y no de los peores. Entonces ponemos la patria primero. Hice referencia a citas doctrinarias de Colorado como Juan León Mallorquín y Nariño Caballero, y hemos procedido a renunciar al partido, que es el primer gesto para muchos colorados que nos van a acompañar, sobre todo en las elecciones generales de abril del 2023. Sí. Yo no digo que muchos se van a desafiliar, o a lo mejor van a hacer lo mismo que yo, pero nos van a acompañar. Nos van a acompañar con el voto, con la acción. De hecho, estoy teniendo acciones muy espontáneas de casi todo el país, ¿verdad? Que me están llamando, me están felicitando, me están diciendo que me van a acompañar. Pero una que otra reacción también en contra, ¿verdad? Pero claro. Yo creo que en política se imponen los gestos, y este fue un gesto.
Vos sabés que, sin ánimo de tratar de contradecir ni contrariar tu planteamiento, que me parece un planteamiento de quien lo viene bastante muy inteligente, pero quiero plantearte un poco algo parecido a lo que ocurrió cuando vos te acordás de la riña, la lucha dura que se daba entre Luis María Argaña y Juan Carlos Guasmó, siendo una oportunidad, cuando todavía estaba en la interna, no se sabía quién era el candidato a presidente, que creo que duró como 3 meses la discusión para saber quién ganó la interna. En aquella oportunidad, Carlín Romero Arza entraba a la Junta de Gobierno, yo estaba haciendo mis coberturas para el canal para el trabajaba, y le encontré y conversé con él, me dice, vengo para presentar mi renuncia al partido. No sé si la presentó o no en ese momento, pero mi charla fue con la siguiente. ¿No es mejor, Carlín, le dije, pelear dentro del partido un espacio que en este momento te están negando? Y te traslado esta pregunta hoy, Hugo. ¿No es mucho mejor tratar de transparentar en un partido que en este momento te cierra esos gigantescos portones que están enfrente para pelear, digamos, desde dentro, Hugo? ¿No se te pasó por la mente buscar ese mecanismo, más allá de que probablemente perdías la ocasión de ocupar espacios importantes en las próximas justas del 2023?
Es que ya lo hemos intentado, lo venimos intentando desde el año 2012. En el 2012 yo armé un movimiento interno que se llamó Renovación Republicana, con candidaturas en 10 departamentos. Hemos gastado dinero, tiempo, esperanza, esfuerzo, y en mesas donde nuestra familia votaba y nos hacían aparecer sin voto prácticamente. O sea, eso te da la prueba de los fraudes en las mesas electorales, sí, del partido, cuando no podés controlar. Como me decía un suelto que me mandaron hace poco, no solo los votos que tenés, sino lo que puedes controlar, claro, lo que tenés en el partido. Entonces, es un fraude electoral perfecto de las internas. ¿Por qué? Voy a aplicar. Porque vos armás una estructura básica, el día de las elecciones no aparecen tus encargados de mesa a la mañana, o desaparecen a la siesta, y a la hora del conteo están los representantes de mesa de los grandes movimientos. Y ahí se distribuyen los votos en los movimientos pequeños. Después continúa eso en el conteo otra vez, en la parte informática, cuando desaparecen tus representantes, y así va. Y después finalmente tenés que avalar ese fraude. Es imposible la pelea interna, y te voy a poner ejemplos. Yo lo intenté, lo intentó Fioroto también en 2012, luego quedamos afuera porque no nos prestamos a ciertos manejos, ¿verdad? Sí. Después, ahora las internas pasadas municipales, el movimiento de Mundo Rolón presentó candidatos muy buenos, Fabián Chamorro, Gila Bustales y otros, y finalmente tampoco entraron, ¿verdad? Son testimoniales. Claro. Otros han ido por fuera, porque se vuelve testimonial todo esto, porque es imposible pelear. Uh-huh. Entonces, se vuelve inútil la lucha política. Vos no tenés manera de ocupar espacio, no tenés manera de imponer mínimamente tu discurso, tu acción, tu línea, y se vuelve hegemónico entre grupos con intereses empresariales, con intereses espurios, ¿verdad? Uno, muy claro, el grupo Cartes, ¿verdad? Y el otro, un grupito de gente que se caracterizó por la mediocridad, por la corrupción y por los negocios para los amigos, ¿verdad? Sí. O sea, la pasarela de oro, ahí tenés el ejemplo, ¿verdad? Entonces, seguir así, perdiendo el tiempo en un partido totalmente capturado por fuerzas exógenas, muy lejos de la doctrina colorada, la doctrina nacionalista, de la política social que tenemos que tener, y no ir a un proyecto nacional que nos una y que nos permita llevar esas ideas republicanas, esa acción que nosotros tenemos pendiente hacer en función de gobierno, y que no lo estamos haciendo porque en estos dos gobiernos se aplicó una doctrina ultra liberal de derecha pro bolsillo, para unos pocos, ¿verdad? Porque ni siquiera es una doctrina liberal para el país, ¿verdad? Uh-huh. Como tal vez plantea mi ley, sino una doctrina pro bolsillo. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Seguir así perdiendo el tiempo, los años pasan, los colorados y las coloradas están cada vez más decepcionados. Hay mucha gente joven que no tiene espacio, y mucha gente capaz que hoy estuvo conmigo en el acto en la Casa del Pueblo, que va a tener espacio con una concertación que una a todos los sectores. Entonces, ¿para qué vamos a seguir perdiendo el tiempo? Por eso la lucha ya se va a producir afuera, en el escenario electoral. Y si vamos a la lucha contra ese modelo que dominó el partido, tenemos que salir del partido. Y eso es lo que yo he hecho, una cuestión de dignidad, ¿no?
¿Cómo se recupera el partido sobre esas circunstancias cuando el temple de Hugo Estigarribia, que deben existir muchos más probablemente dentro del partido, lo ven a Hugo Estigarribia diciendo no, tiró la toalla dentro del partido y va a competir fuera? Pero pregunto, ¿cómo se recupera el partido de todo eso que estás planteando, Hugo?
Yo no tiré ni una toalla.
No, me refiero
propongo,
a dejar...
Propongo la lucha afuera. Propongo la lucha porque estos personajes son bravos en feudo propio, con regla propia, con árbitro propio, con pelota propia y con quien marca la línea propia. Uh-huh. Pero no peleando la cancha nacional. Porque yo planteo ir a pelear a la cancha nacional a ver si son tan bravos, uh-huh, como son, ¿verdad? Es diferente. Entonces, ¿y cómo ven? Y como una oportunidad. Porque hoy yo te digo en el acto la presencia de una Milcar Ferreira, un economista colorado destacado conmigo, la presencia de un Silvio Domínguez que va a ser nuestro candidato en Paraguay, Colorado, que no tiene oportunidad, la presencia de la doctora Díaz Ortiz, que es una abogada que probablemente va a ser candidata a diputada por Capital, la abogada joven que se preocupa el tema medio ambiente y temas animales, así como esta chica Zapena que fue electa, la presencia del general Pozo, un hombre que defiende la soberanía hidroeléctrica de Paraguay, un militar que en funciones cumplió una tarea destacada y lo es como militar retirado. Eso es jerarquía, eso es republicanismo. Eso es aportar a la causa nacional. Entonces, ¿y cómo nos ven? Y nos ven como gente, como dijimos hoy, gente de calidad para un país mejor, y también número, porque detrás de ellos hay un 40% de colorados que no votan ya al partido y que nos están mirando, y muchos otros colorados pensantes que van a decir, ahí están los colorados que necesitamos en función nacional. Y no estos coloretes piratas que han tomado el partido por asalto y que hace un año y medio que están sin mandato popular, ¿verdad? Siguiendo instrucciones de empresarios como si fuera una empresa más de un grupo empresarial, ¿verdad? Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay que dar señales. A veces en la vida uno tiene que tomar decisiones difíciles. ¿Vale? Uno ha tenido que tomar decisiones difíciles, ¿verdad? En su vida. Muchos han tenido que emigrar por cuestiones económicas, otros por cuestiones personales, profesionales, otros han tenido que divorciarse, otros han decidido casarse, Y bueno, nosotros, yo hace 37 años me filié al Partido Colorado para pelear contra Stroessner, como conté hoy. Sí. A pesar de que mi padre tenía muchos amigos stroessnistas, yo tomé esa decisión. Y peleamos contra Stroessner y en la aula universitaria hemos peleado y hemos vencido al modelo con muchos otros factores que fueron los que coadyuvaron, ¿verdad? Bueno, ahora es el momento de vencer a la pobreza, a su desarrollo, a la falta de oportunidades, a la corrupción, a la mediocridad, que hoy están quitadas lastimosamente y mayoritaria y principalmente en esta cúpula que maneja el partido y que maneja el gobierno. Entonces tenemos que ir únicamente a la pelea por fuera, porque la lucha política nunca cesa. Y si no luchamos por un país mejor, entonces sí seríamos cobardes. Ahí sí tiraríamos la toalla, José.
Claro. Ahora, esa ¿vos crees que planteándolo así, con planteamientos paralelos, digamos, al partido, se podría recuperar eso que vos estás planteando? O si no, de otra manera, terminará el partido totalmente tomado, digamos, por esa gente que estás cuestionando.
Es que está totalmente tomado, José. Uh-huh. ¿Vos viste la lista de senadores? Sí. ¿Cuál, los nombres, no, nombre ilustre de alguna vez, el hijo de otro Prieto Yegro, está número 20 por ahí en la lista? Tecano Radil, hija de exiliado en Córdoba, una profesional capaz, ingeniera, está por ahí también en una de las listas. ¿Quién encabeza la lista de senadores de Honor Colorado? Está Erico Galeano, que está cuestionado por lavado de dinero en una cooperativa y un club de fútbol. O el caso de Acuavilas, que fue allanado, que vendió $1,000,000. ¡Ay! No vio así, así, o que no hizo todavía la transferencia, ¿verdad? ¿Quién es la otra lista? Miguel Cueva Paraguarí, que fue acusado por corrupción. ¿Quién encabeza la lista de la Junta? Caley y Nicanor Lugar de Frutos, pues por favor. Es el Partido Colorado que ofrecen. Entonces, ¿cómo vamos a seguir peleando? Es imposible pelear contra esto. Es imposible. Y por más que haya desbloqueo, van a hacer votar así como viene la lista y van a tratar de que entren los mismos de siempre, como candidatos a senadores, diputados, miembros de Junta, para seguir más de lo mismo. Ese no es el Partido Colorado que queremos. Y vamos a pelear espacio para estar entre ellos, para que después quedarme solo como yo me quedé en el Senado cuando me negué al juramento de Duarte Fruto, cumpliendo lo que dice el manifiesto partidario de 1887, la Constitución, el sagrado escálogo de los pueblos libres, dice el manifiesto partidario. Y yo cumplí la Constitución y me quedé solo. Y hasta ahora ese es el criterio del MAD. O sea, no estaba equivocado. Entonces, ¿qué querés? ¿Para qué me diga? Y para estar como salmón ahí con una lista de colorados que apuntan a cualquier lado, que apuntan a intereses fácticos particulares o a grupos de poder, como algunos que se pasan proponiendo leyes que criminalizan la lucha por la tierra, por ejemplo. O sea, no, de ninguna manera. Yo para estar ahí prefiero estar afuera, pelear por un país mejor, llevar mi idea republicana, que son firmes, porque este auténtico cobradismo que yo tengo, nadie me va a sacar, no me va a sacar la afiliación. Claro. Yo hoy di un paso administrativo, pero no un paso de sentimiento ni de corazón, porque mi coloradismo es auténtico, es puro y es paraguayo y patriota. Y en el Partido Colorado hubo una línea interna que se llamó el estigarridismo, porque J. Eulogio Estigarribia trazó esa línea de decencia, honestidad, abogado de los pobres. Y esa línea política yo voy a seguir al servicio de la patria. No una estructura administrativa manejada por unos piratas me va a detener.
¿Qué hubiese dicho, lo pensaste, Hugo Estigarribia Liceche?
Hugo Estigarribia Liceche hubiera respetado mi decisión como siempre respetó. Porque mi padre siempre respetó mi decisión. Y él sabía que yo estaba apartado cuando me falleció en el 2018, ya que tenía casi más de 5 años apartado porque no me gustaba cómo se manejaban las cosas, y él ya respetó mi decisión. Uh-huh. O sea, el poder se construye cuando se puede construir con gente buena y honesta y capaz y patriota, no se construye con los bandidos. Esa es la verdad.
¿Cuál es tu futuro ahora? ¿Qué va a pasar mañana, Hugo?
El futuro solamente Dios lo sabe, pero sí te puedo asegurar que nosotros vamos a ocupar espacios. Vamos a ocupar muchos espacios, ya firmamos el acuerdo de la concertación, ya estamos en la concertación, hoy hubo un marco interesante de gente, tanto en cantidad como en calidad, ¿verdad? Con respecto a todas las fuerzas políticas, y nuestro futuro político dependerá también de la gente, de lo que confíe la gente, de los acuerdos que hagamos, de la candidatura que tengamos, y sobre todo el modelo. Nosotros queremos un modelo que cambie Paraguay. más que candidatura, un modelo de por lo menos tres periodos de gobierno con diferentes actores que cambien Paraguay. Ese es nuestro objetivo y a eso apuntaremos, José.
Entiendo. Hugo, no puedo dejar de dejar pasar esto de repente, fuiste constitucionalista, y quiero plantearte un poco lo siguiente. Esta situación en que nos encontramos desde el punto de vista político, yo no sé si una constitución podría resolverlo, pero ¿qué le falta a tu criterio esta constitución, digamos, para tratar de enderezar, ser totalmente cambiada de nuevo, transformada, meter algunas enmiendas? ¿Qué le falta, si es que es así, digamos, una constitución para tratar de enmendar esta situación y enderezar, digamos, el rumbo político?
Primero, reglamentar totalmente la constitución. Hay leyes reglamentarias de la constitución que no se han nunca llegado a concretar, por ejemplo, ley de descentralización. Nosotros tenemos una descentralización burocrática administrativa en Paraguay. Entonces tenemos que aplicar la constitución a través de leyes. Segundo, reformar la constitución hoy con esta clase política sería suicida para el Paraguay. Primero tenemos que cambiar a los actores políticos y después plantear una agenda nacional sobre una revisión de la constitución, ¿verdad? Sobre una revisión de todo lo bueno y lo malo de esta constitución, porque la parte dogmática, derecho, deber y garantía de la constitución es muy buena. La parte referente al Consejo de Magistratura, jurado de enjuiciamiento, poder judicial, juntas departamentales y vicepresidencia de la República, que no tiene presidencia del Congreso, eso está mal. Entonces yo te diría, empecemos por lo básico, que el pueblo sustituya a esta clase política, que no le va a dar una buena constitución, y después con una clase política renovada, representativa, que mide los intereses nacionales, como fue aquella clase política que dio la constitución de 1991, y no lo digo porque ya haya sido parte, sino porque era una clase política que miraba al futuro del Paraguay. Entonces con eso sí apuntemos a reformas, pero mientras tanto el factor humano, por ejemplo, un futuro gobierno, poner mejores representantes ante el Consejo de la Magistratura, curar un juiciamiento, una mayoría legislativa más coherente, más sana, que ponga mejores representantes ante esos órganos que forman la justicia. Entonces empezar a cambiar lo que es el talón de Aquiles. ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles hoy? La justicia.
Exacto.
La justicia genera inseguridad jurídica, genera impunidad, genera corrupción, genera que Paraguay no sea objeto de un grado de inversión, que es muy importante, tema que habíamos hablado ya con Amílcar Ferreira, un economista, ¿verdad?, que es parte también de nuestro equipo, etcétera, etcétera. O sea, acá tenemos que hacer una agenda con un cambio de actores políticos, con otra visión del Paraguay. Y ahí podría entrar un cambio constitucional el día de mañana. Sí, señor, pero sobre la base de una agenda de lo que habría que cambiar. Porque no cambiar por cambiar tampoco, ¿eh? No un gato paradigma para no cambiar nada, sino una agenda sobre aquellos temas que hoy con esta constitución no funcionan.
Eusebio Ramón ya le decía algo parecido también esta mañana, conversaba con él, donde planteaba él que no, nada del sector político debe ser cambiado todavía en este momento, con estas figuras, con esta situación. No hablaba de que ni siquiera que sea el próximo periodo, el próximo gobierno, pero sí que si se da alguna circunstancia, tratar de acotar, digamos, la necesidad de cambios de la justicia, de buscar el mecanismo para que no tenga mucha injerencia o ninguna injerencia, si se puede, del sector político en la integración de la administración de justicia.
Bueno, yo generalmente suelo coincidir con el señor Ramón porque tenemos muchas visiones parecidas, así que comparto totalmente eso, ¿verdad? Cualquier persona que tenga racionalidad, patriotismo y visión diría lo mismo. ¿Cómo cambiar el Paraguay con esta clase política tan aberrante que tenemos? Bueno, la ciudadanía tiene la palabra.
¿Y si hay que cambiar ¿Y si todos vuelven otra vez, si de repente no se da en estas circunstancias como se plantea, de nuevo tendremos 8 o 5 años sin presionar ni buscar mecanismos para ir cambiando imágenes, figuras y lograr que un país, o sea, si se da de nuevo con los mismos hombres que hoy están?
Y bueno, esperemos que no. Justamente vamos a darle la opción de la concertación a la gente, que tenga mejores actores, ¿verdad? Y ojalá que el desbloqueo funcione también en la lista colorada y que algunos que están rezagados puedan entrar, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Algunos nombres que pusieron como figurones ahí, ¿verdad? Como figurita para decir, hay algo de coloradismo en estas listas. Uh-huh. Entonces esperemos que de la concertación se proponga gente buena, gente capaz, gente patriota de los diversos sectores y también el Partido Colorado con el desbloqueo, el voto pensante, tal vez la Nacional le ponga eso, a alguno de esos rezagados, y es que de una vez por todas fuera el trato de la historia a los Rato Apujás, a los Calé, a los Nicanor, a los Erico Galeano, a los Miguel Cueva, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a pensar que el desbloqueo puede ayudar un poquitito, claro, ¿verdad? Y vamos a pensar también que esta propuesta de unión, de concertación, va a ayudar, y pensemos que hay una ciudadanía que hoy tiene tecnología, que tiene información, que está viendo que la escuela pública es un desastre, que está viendo que en el centro de salud se la atiende mal, que está viendo que el que asumió hace unos meses como concejal tiene una feroz mansión de 6 meses. Entonces, si ese ciudadano piensa que con su voto va a cambiar, entonces ahí vamos a cambiar. Claro. Ese es el camino, José.
Hugo Estigarribia, gracias por el tiempo, mucha suerte.
Muchas gracias, Hugo, que tenga una buena tarde, encantado.
Hugo Estigarribia, él es...